tarde, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Programa 4645, hoy 1 de febrero del 2021, el día después del desastre de Cornellá. En el control de sonido, nuestro compañero Mar Pairés. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de internet. No me gusta llegar el lunes y empezar el programa pensando que somos un desastre. La verdad es que no lo paso nada bien. Tengo la sensación de estar viviendo un déjà vu de la pasada temporada. No me había acostumbrado a sufrir, a dormir poco después de lo del año pasado. Y esta noche ha sido una noche difícil para mí. Alguno puede pensar, bueno, pero es tu trabajo, por supuesto, porque es mi trabajo. Independientemente de que yo sea socio del Español o abonado también del Español, mi trabajo es este y yo tengo que intentar explicar a los oyentes qué es lo que está pasando en el Español. Siempre les he dicho en muchas ocasiones que a veces me gustaría trabajar en cualquier otro sitio. Ponerme como donde está mi compañero Mar Pairés, ser técnico y no estar aquí y de esa manera no tener que pensar qué digo yo mañana, cómo planteo el programa, de qué manera intento explicar a los oyentes, socios simpatizantes del Español, cuál es la actual situación del equipo después de la derrota de ayer en casa 2-3 contra el Rayo Vallecano. Que no es una derrota que viene sola, en el sentido de decir, ha sido como un brote, como los champiñones que salen así de manera espontánea, sino que es algo que ya se veía venir desde hace tiempo. Y lo veníamos avisando en este programa. El día de la Unión Deportiva Las Palmas ya comentamos que había algo, independientemente de todo lo que pasó en Canarias, que fueron muchísimas cosas, pero que había algo que no nos gustaba. Luego llega la victoria en casa con el Castellón, que en aquel momento el Castellón era un equipo bastante, bastante flojo, no nos engañemos. Ha cambiado, pero sigue estando abajo. Vamos a Girona y perdemos. Las excusas las que ustedes quieran. Y lo de ayer no tiene nombre. Lo de ayer, sinceramente, no tiene nombre. Ayer fue, como el título de una película de Almodóvar, dolor y tragedia, o tragedia y dolor. Da lo mismo el orden de las palabras en este caso. Fue trágico y muy doloroso lo que vivimos ayer en Cornellá. Un equipo que se quiso reivindicar diciendo lo que pasó en Girona fue mala suerte, y se pone 2-0 en el marcador. Sin hacer mucho, pero 2-0. Porque el equipo tiene calidad. Pero cuando a este equipo le falta, y voy a decir las palabras, que a lo mejor a alguno se puede molestar, un poco de compromiso, porque hay jugadores que desde hace tiempo no se les ve el compromiso con este equipo. Que algunos defienden a estos jugadores por amistad, pero yo no me caso con nadie. Y, por ejemplo, hoy que estamos en este último día del mercado de invierno, donde acabo de poner un tuit diciendo cuál es mi opinión y que voy a reflejarla en estos momentos, para que venga cualquier delantero que solo le podamos pagar 200.000 euros, que ya es mucho, que es una vergüenza que un delantero pueda cobrar 200.000 euros, comparado con lo que cobra muchísima gente y en la situación de pandemia que estamos viviendo y ERTOs, etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy a entrar a debatir ni a discutir, porque entonces entraríamos en el debate de los 555 millones. Que la culpa, y lo dijimos ayer con el CEO de Rombus, no la tiene el jugador, la tiene quien le paga. Nosotros no tenemos dinero, porque el límite salarial, debido a la cantidad de sueldo que tenían los jugadores la pasada temporada y que venían algunos de otras temporadas, y el descenso pues hizo que la masa salarial nos bajara. Si además le unes que los ingresos, no solo del Español, del resto de clubes, a nivel de publicidad, a nivel de abonados, merchandising, ingresos de entradas, no existen casi excepto el tema de digamos, sponsors, sí que hay, pero los sponsors, muchos de ellos han bajado, y ahora hablo del español, su aportación porque estamos en segunda. No tiene el club ingresos por abonos, no tiene el club ingresos por ticketing, por la venta de entradas. Claro, pues todo eso disminuye el ingreso. Y al disminuir los ingresos, claro, no podemos gastar más. Ya hemos bajado mucho, aun con la penalización favorable que tenemos, o la ayuda de la penalización del primer año de primera a segunda. El hecho de que jugadores que llegaron en enero de la pasada temporada, de Tomás, Embarba, Cabrera y Oyer, tuvieran una cláusula de rebajarse un 30% el salario si bajábamos a segunda, y jugadores que se han rebajado la ficha, el caso de Darder, el caso de David López y también el caso de Diego López, que se ha bajado la ficha casi un 80%. Esta es la realidad. Y con todo este contexto, estamos a 31, perdón, a 1 de febrero, a falta de unas horas, 6 horas, bueno, ya menos de 6 horas para que acabe el mercado de fichajes, y estamos debatiendo qué Toya viene a jugar al Español. Yo, los nombres que he leído, a mí me dan vergüenza. Vergüenza. Más vergüenza me dio lo de ayer, también es verdad. Pero para que venga cualquier jugador que viene rebotado de un equipo de la segunda inglesa o que viene de una liga belga que no lo conoce ni el Tato, algunos saldrán, no, no, que yo conozco a este jugador, ¿qué tal? Miren, prefiero que se le dé la oportunidad a Max Svensson. Y yo les voy a decir cuál es mi opinión antes de profundizar en el partido de ayer y todos los daños colaterales que nos deja. Yo no soy Rufete, ni soy José María Durán. Me encantaría serlo, me encantaría serlo. Y yo les digo lo que hubiera hecho ayer o esta mañana. Yo ceso a Vicente Moreno, lo ceso, porque veo que Vicente Moreno no está capacitado para llevar este vestuario. Y lo digo de verdad, no digo que sea un mal entrenador, ni que él sea el responsable de todo lo que está pasando, aunque ayer hay una parte de responsabilidad muy grande del entrenador. Y luego hablaremos de los cambios y del segundo gol. El segundo gol es de equipo, de empresa, de aquellos que trabajan en una empresa que tienen 30, 40 años y que juegan a fútbol o a fútbol sala porque no tienen otra cosa que hacer y juegan esas ligas que hay, o que también había ligas de medios de comunicación, que bueno, que jugaban o jugábamos algunos, pues lo mismo. Pero luego lo quiero contar. Y la otra decisión que yo tomaría como club es ceder, eso lo hubiera hecho ya ayer o esta mañana, ceder a Raúl de Tomás, y lo digo con todas las palabras, ceder a Raúl de Tomás por lo que resta de temporada, y si la liga nos permite, con el salario de Raúl de Tomás, traer dos delanteros que no cobrarían 200.000 euros, cobrarían mucho más. Como no soy el director general José María Durán, y no sé si esos números se permiten hacer, ni soy Rufete, el director deportivo, yo lo único que les quiero explicar es lo que yo hubiera hecho. El colectivo está por encima del individualismo. En un equipo de fútbol, en un equipo de baloncesto, en uno de balonmano, en deportes colectivos, lo importante es el equipo. Igual que puede ser en una empresa. Una prisión no hace una cadena. Y creo que tenemos un grave problema con Raúl de Tomás. El otro día David López dijo en la entrevista, no, es que le tenemos que tratar con cariño, es un jugador distinto. La actitud de Raúl de Tomás desde hace muchos partidos, a mí no me parece que sea la actitud de un jugador comprometido. Yo cuento lo que veo y cosas que sé. A mí no me parece que lo de ayer, y no solo él, la mentalidad de muchos jugadores es la mentalidad de futbolistas que piensan que este equipo, que este club, tiene que subir a primera división. Lo siento, si alguno se molesta, si alguno le empieza a temblar las manos y ya quiere escribir o le tiembla ya la voz, quiero llamar por teléfono o este tío está loco. Pero no solo venimos del partido de ayer. Acuérdense del gol que falla Raúl de Tomás en Las Palmas. Acuérdense. Acuérdense en general del gol que nos anulan en Las Palmas. Del penalti que no nos pitan en Las Palmas y que nadie se queja. De la expulsión de Lluís y que nadie se queja. Del penalti que ayer hubiera podido ser el 3-0 en el último minuto de la primera parte. Un penalti escandaloso. Escandaloso. Y que nadie se queja. Nadie va al árbitro a decirle nada. Sin mucho aspavientos, pero encararse con él, tirar el balón fuera, nada. Y les digo otra cosa. Hubo un momento, 10 minutos antes de acabar la primera parte, que el árbitro creo que tiene un problema con el pinganillo. Y yo tengo la sensación, es una sensación solo, que nadie le dijo nada. Porque yo he visto el partido otra vez. He visto las jugadas repetidas otra vez. Y él pita lo que le da la gana. Él no pita nada. Nada. Y cuando los jugadores del Español reclaman la mano, decide pitar falta. Ojo, no estoy excusando la derrota con eso. No lo estoy excusando. Pero es así. Y yo, de verdad, a mí no me da la sensación de que él esté hablando con nadie. Que no le va el pinganillo. Que no le va. Y que decide pitar la falta porque le da la real gana. Porque no hay, allí hay un penalti clamoroso. Y no hay ninguna falta por parte de ningún jugador del Español. Eso es penalti. Y se acaba la historia. Y él se inventa una falta. Se inventa una falta. Y luego nadie dice nada. No nos quejamos. Y nos están faltando el respeto. Le están faltando el respeto al Español. Independientemente de que los primeros que nos faltamos el respeto somos nosotros. Y me refiero a lo que pasó ayer en la segunda parte. Lo de ayer, sobre todo en el segundo gol, es de coger a los jugadores, al entrenador y decirles: señores, todos a la calle. Todos a la calle. Yo sé que nunca puedo ser el jefe de prensa del Español, porque me calentaría, me encendería y diría cosas que a lo mejor no puedo hacer. Por eso no estoy. Tampoco sé si estaría, pero prefiero estar donde estoy y llevar 28 años aquí. Ayer alguno, no sé, Pizarra no sé qué es, alguien que estudia los partidos, no sé qué, me decía que yo no, que yo llevara 1.230 partidos no me daba derecho a opinar como opinaba. Que ellos hacen un estudio, no sé qué. Miren, a veces el corazón y el sentimiento puede más que cualquier estudio. Y las sensaciones y las proyecciones que uno hace, muchísimo más. En el descanso, recuerden ustedes que los oyentes llamaron para valorar la primera parte, el penalti, tal y cual, y todos daban por hecho casi que íbamos a ganar el partido. Yo les dije, vamos a esperar, porque este equipo mentalmente hace muchos partidos que no está, y esta es la realidad. Y ayer se confirmó, el Real Club Deportivo Español, en estos momentos, la plantilla del Español no está mentalmente preparada para subir a primera división. Yo estoy de acuerdo en que tenemos una buena plantilla. Pero con una buena plantilla no se sube. Con una buena plantilla como la que teníamos el año pasado, bajamos a segunda. Porque este equipo tiene un problema de cabeza. Y muy grave. Y muy grave. Porque la gente que tiene que arrastrar al equipo no está. Miren los capitanes. Miren los capitanes. El primer capitán, David López, ayer no estaba en el campo. El resto de capitanes. Diego López, lo veo que no está bien. Y tampoco está aportando mucho. Desde la portería sí aporta poco. En barba, nombrar capitán en barba, que lleva un año aquí, o a Cabrera un año aquí, me parece un gravísimo error. Porque ni Cabrera ni en barba sienten al Español. Son profesionales y defenderán la camiseta del Español siempre que estén aquí. Pero no son sentimientos. Y ayer, en un momento tan difícil, cuando te marcan el 1-2, que viene de una falta absurda, absurda de Raúl de Tomás, una más que hace al borde del área, una más que hace al borde del área, por no decir los constantes balones que pierde. Vale, es el máximo goleador, lleva 13 goles, pero perdimos. Y con Raúl de Tomás sin marcar goles, hemos ganado partidos. Y hemos jugado mucho mejor. Les compro lo que quieran, que es el mejor jugador que tiene el equipo, que cualquier equipo lo... Bueno, pues miren, estamos a 5 horas y pico para que cualquier equipo llame al Español y le diga: quiero a Raúl de Tomás con opción de compra obligatoria la próxima temporada. Si jugamos en Europa, te lo compro. Si ganamos la Liga, te lo compro. Y con ese dinero, yo les digo que hacemos un equipo, equipo, equipo. No jugadores muy buenos, sino una auténtica plantilla que nos suba a primera división. Y con la plantilla actual, no subimos a primera de forma directa. Ya saben mi teoría, que con el playoff tampoco vamos a subir. ¿Por qué? Porque mentalmente este equipo es muy débil. Es muy débil. Y se ha visto claramente. Repito que lo de ayer es una piedra. Voy a decir una piedra de toque, sí, pero yo creo que es más una llamada al cambio. Es una señal de decir: ¡ey! O cambiáis o no subimos. Y me encantaría que desde el club se transmitiera a los jugadores. Pero el problema es, ¿los jugadores se creen lo que les dice la dirección deportiva? ¿Todo ese poder de Rufete llega a los jugadores? ¿O los jugadores están ya muy cansados de ese poder? ¿Es capaz Vicente Moreno de convencer a su plantilla cuando hay jugadores como ayer que salen en los minutos casi de la basura para solucionar un problema cuando se podían haber realizado cambios, como ha pasado en otros partidos mucho antes, para mover y decir: vas a salir, vamos ganando, pero hay que ir a por el tercer gol, o hay que defender el 2-1, pero ya no como diciendo: ya nos han metido el 2-3, venga, hacer lo que podáis. No, no. Y ayer el entrenador vuelve a equivocarse en los cambios. Iraola le dio un baño en los cambios, perdiendo el Rayo 2-1 o ganando nosotros 2-1, Iraola hizo 3 cambios. Y nosotros, viendo que ellos iban a por el partido, ¿qué hicimos? Nada. Dejamos lo mismo y nos machacaban por la izquierda. Nos machacaban por la derecha, como hicieron en el primer partido de Liga, el que jugamos en Vallecas. Igual. Banda izquierda, banda derecha. Y nosotros sin hacer nada, viéndolas venir. Y nadie pegaba un grito. Nadie aportaba nada. Por lo tanto, aquí tenemos un problema. Que repito, no es un problema de calidad. Porque la calidad existe. Pero si la calidad está atenazada porque ya no creen en el entrenador o por miedo, que ese miedo escénico que tenemos o que tienen los jugadores del Español ya no viene de este año. Lo del año pasado ya fue increíble. Voy a tener que reconocer algo que ya dije hace un tiempo. Que a lo mejor Rubi mentalmente supo cambiar a los jugadores. Y Gallego los descambió. Luego vino Machín, que ya lo descerebró a todos. Y Abelardo los mató. Y Moreno es un buen entrenador, pero creo que con la actual plantilla, con la cantidad de egos que hay en esta plantilla, Moreno no... Creo que no puede con ellos. Creo que no puede con ellos. Y tenemos una auténtica desconexión. Y si no espabilamos, lo vamos a tener muy complicado. Yo repito que a mí no me hace gracia todo esto. Ninguna gracia. Estoy triste de ver lo que vi ayer. Pero muy triste. Porque tú no puedes tirar un partido como lo tiramos. Yo no he escuchado, como dijo un oyente, Patricia, que había dicho David López, perdón, Diego López, que después del 2-1 se habían puesto nerviosos. Yo no lo he escuchado eso en Diego López. Pero me lo tengo que creer. Pero es que después del 2-1, el equipo no fue a por el 3-1. Tuvimos la opción de Nico Melamed de una manera, bueno, pues así, pues como un brote, un chute desde fuera del área. Pero ¿cuál fue el papel de Mbarba? ¿Cuál fue el papel de Raúl de Tomás? ¿Cuál fue? Ninguno. ¿Cuál fue su aportación? Ninguna. ¿Qué tranquilidad te dan Calero y Cabrera? Ninguna. Ninguna. Y es difícil de entender que un equipo, y ya no hablo de que sea el más caro o menos caro de la segunda división, el que más cobra o menos cobra. Un equipo que tiene, porque considero que tiene calidad comparado con el resto, pero que le falta saber competir. En la primera vuelta jugábamos mal. ¿Por qué? Porque defendíamos casi todos. Y por lo tanto, como el rival no tenía tanta calidad, no nos marcaba. Y nosotros llegábamos un par de veces y marcábamos. Cuando decidimos jugar de manera más valiente ante equipos más flojitos, llámese Cartagena, Logroñés, Málaga, pues fácil. Pero cuando nos viene un equipo que nos viene a jugar, no sabemos hacerlo. El Rayo en la segunda parte, ya en la primera parte jugó bien el Rayo, pero nosotros tuvimos esa calidad, esos destellos de marcar. Y les digo además otra cosa. De los 11 jugadores del Rayo Vallecano que ayer fueron titulares, 6 jugaron partido de Copa. 6 el miércoles, con un desgaste brutal. 4 de ellos salieron en la segunda parte en Vallecas. Ayer fueron titulares. Y donde nos dieron el baño fue en la segunda parte. Porque nos temblaban las piernas, nos temblaba el cerebro, nos temblaba todo. Y así no puedes ir. Ni en primera, ni en segunda B, ni en tercera. Porque somos un equipo muy débil, muy frágil. Y lo llevamos diciendo desde hace tiempo. Pregunté a algunos oyentes ayer, ¿el equipo de la pasada temporada por nombres? Y repito, ya no hablo de presupuesto, porque por presupuesto éramos el noveno. ¿Teníamos que haber bajado? No. La pregunta es la misma este año. ¿Con el equipo que tenemos, tenemos que subir? Sí. vamos a subir. Yo les digo que a fecha de hoy, 1 de febrero, con la mentalidad de estos jugadores, no subimos. No subimos. Y es un golpe muy duro a la línea de flotación del club, de la institución. Esta afición no se merece lo que están haciendo los futbolistas. No se lo merece. Cuando hablo de futbolistas, hablo de la plantilla y de la dirección deportiva. No se lo merece esta afición. Esta afición se merece mucho más. No estamos hablando de equipos como ha tenido el Español en otros años o en otras temporadas, con gente viniendo de segunda B y casi tercera división. Y saben ustedes a quién me refiero. Aquí, a Cristian Gómez, Cristian Alfonso, Abraham, Lanzarote, jugadores que los traes ahora y dices, pero tú estás loco. Y con estos jugadores, este equipo no bajó. O este club no bajó. ¿Qué cambió? Pues a lo mejor que había gente en el campo que le tenía, que ponía lo que tenía que poner. O un entrenador que presionaba. Pero ahora todo esto, o una presidencia que también presionaba antes de que llegara el presidente Chen. Pero el presidente está en China. Las decisiones, como hoy se ha comentado, en, por ejemplo, en Sportscope, ha habido reunión esta mañana con el presidente para ver si qué se hace, él tiene que tomar la decisión. ¿Hay que consultarlo todo? ¿No ve el presidente o no le dicen al presidente que estamos en caída libre? Claro, si la liga no nos permite hacer mucho más, pues no hacemos nada. Simplemente hay que decirles a los jugadores, ustedes sabrán qué quieren hacer. Ya sé que, y alguno tiene razón, cuando yo dije ayer en un tuit, y he reconocido hoy, que yo hubiera cesado a Vicente Moreno. Porque las soluciones hay que tomarlas antes, en situaciones como las actuales. Porque cuando estemos, espero que no, y deseo que no, el quinto o el sexto, y estemos ya viendo que se nos acercan y que nos podemos quedar fuera del playoff, que repito, deseo que no pase nada de esto, entonces nos vendrán las prisas. Y como este equipo, repito, no tiene esa mentalidad ganadora, al final, ¿qué pasará? Por lo que pasa siempre. Yo no me quiero poner de una manera tremendista, pero quiero avisar. Me gustaría que alguien del club escuchara. A mí estos mensajes de algunos por intereses creados de yo estoy con el equipo, estoy con el entrenador, venga a apoyar, venga. Todo esto lo decían el año pasado. El año pasado estábamos en una situación agónica en la UBI. Y aún pensaban que esto era Alicia en el País de las Maravillas. Y hay que tomar decisiones, y decisiones de verdad. El año pasado se tomaron decisiones, pero muy malas decisiones. Como que no siguiera Rubi, meter a David Gallego, cesar a Gallego y traer a Machín, cuando Machín te dice, que yo no digo que Machín sea mal entrenador, pero ya lleva dos ceses seguidos. Algo debe pasar ya. Y Abelardo, veremos si sigue en el Alavés. Pero si un entrenador te dice, no, yo no voy a cambiar de sistema, y tú como director deportivo sabes que ese sistema no, que no hay jugadores para ese sistema, le dices, pues mira, lo siento, no puedes venir. No. Y luego te traes un entrenador que es la alegría de la huerta. Y lo que aquí hacía falta era alguien que dijera, yo pongo aquí lo que tengo que poner, y si me tengo que, con perdón, cagar en alguien, me cago en alguien. cosa que no hizo Abelardo. Y cuando se hundió un poquito el barco, se pone a llorar. Y venga, Rufete, a entrenar, porque no podemos poner a otro más que nos cargue el equipo. Estábamos ya en segunda. Estábamos en segunda. Esto es lo que hay. Por eso les digo que si yo fuera director deportivo o director general, visto lo que estoy viendo, y no viene del partido de ayer, aunque el partido de ayer es la consecuencia de todo lo que llevamos desde el mes de enero, está claro. Lo de Osasuna, del partido de Copa, lo de Las Palmas es un aviso. Lo de Osasuna es otro aviso. Lo de Girona es otro aviso. ¿Cuántos avisos necesitas para darte cuenta que tienes un problema? ¿Cuántos avisos? Yo sé que, repito, es muy difícil, muy complicado cuando acaba la pasada temporada decir, vamos a hacer una revolución. ¿Por qué? El tema COVID, no hay dinero, derechos de televisión, menos ingresos. Yo puedo entenderlo. Y mantener la estructura del equipo es muy complicada. Pero la pregunta es, ¿de verdad los jugadores que se quedan todos querían quedarse? Es una pregunta muy sencilla. Es una pregunta muy fácil y muy sencilla. Yo le pregunto a Cabrera, ¿tú te quieres quedar? Contéstame. A Embarba, ¿tú te quieres quedar? A Raúl de Tomás, ¿tú te quieres quedar? Pero además de verdad, a Darder, ¿tú te quieres quedar? Pongo estos casos que son los que vinieron en enero. Y Darder, porque el año pasado estaba también medio desquiciado. Calero, ¿tú te quieres quedar? Monito, ¿te quieres quedar? Claro, no sé lo que te contestarían. Pero a la cara. Y si te dicen que no, muy sencillo. Mira, estos son los números. Tú me traes esto y la puerta de Cornellá es tan grande que hay más de 100 puertas. Y te vas por la puerta que quieras. Gente con compromiso. Gente que de verdad se quiera quedar. Y al final, todo esto se nota en el campo. Llevamos 23 partidos. Valoren los jugadores que han demostrado que están en un momento de decir, yo me dejo aquí todo. Yo no digo que tengan buenos o malos partidos. Pero es muy raro que Keydy Vare, para la gente que vota el jugador más sólido y seguro de Rombus, sea el líder. Que Puado sea de los mejores. Dos jugadores que el año pasado, uno estaba en el Málaga y el otro lo cedimos. Que Miguelón o Óscar Gil, sobre todo Miguelón, que ayer no tuvo un buen partido, es verdad, sea de lo mejor. Otro que no estaba el año pasado. Pedrosa está en un nivel, ayer tuvo un partido regular, porque además el error para mí de Vicente Moreno fue meter por delante a Nico Melamed. Porque las metían dobladas por la derecha o por la izquierda. ¿Desde cuándo en Barba no está haciendo un buen partido? Raúl de Tomás. Díganme ustedes. Darder. Calero. Cabrera. Cuando mejor ha funcionado el equipo en defensa, con David y Lluís. Falta jerarquía. Falta mucha jerarquía en este equipo. Falta compromiso en momentos difíciles. Cuando las cosas van bien, hasta yo puedo jugar. Cuando las cosas van mal, sálvese quien pueda. Las 6:36, una pausa, nos tomamos una estrella, que volvemos con Estrella Damm. Y recordaremos también, antes de analizar un poco la segunda parte, sobre todo el segundo gol, resultados de fútbol base y también de secciones.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970. 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en tiempo de español.
Y ahora tú. 6:37, nos tomamos nuestra primera estrella del programa y por supuesto bienvenido nuevamente a Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, para explicarles que en el tema de los fichajes parece que la última hora es que el único jugador que puede venir es el congoleño Ladri Di Mata, 23 años, jugador del Anderlecht. Miren, yo no lo conozco de nada. De nada. Yo no digo que pueda aportar. No lo sé. Pero ya me contarán un jugador que sale de una liga menor como la belga. Había jugado en el Wolfsburgo, está en el Anderlecht, 23 años. Miren, sinceramente, no sé qué pueda aportar este jugador. Ojalá no saliera un Osvaldo, que también no lo conocía casi nadie. Y vino aquí, estuvo año y medio y fue brutal la aportación de Osvaldo. Así que a la salud de cualquier jugador que venga para reforzar el equipo y que aporte compromiso, que eso hay que verlo, pero que aporte algo más, nos tomaremos una estrella a la salud de él. Pero sigo pensando lo mismo que he dicho al principio del programa. Para traer un melón por abrir, me quedo con Max Svensson. Por cierto, hablando de fichajes, el femenino ha fichado a Nicole Odelberg, jugadora sueca, delantera, 26 años, para lo que resta de temporada. Y el filial ha fichado a Pedro Torres, jugador del Hércules, 22 años, hasta final de temporada, con opción de un año más. A la salud de todos estos jugadores que pueden venir o que ya han venido, nos tomamos nuestra primera estrella del programa, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Otra forma de vivir.
Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo. Todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró. Miró es tu tienda de confianza y en especial Digital Store, Mitre 160. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani, 50 años en familia.
Edibel, Matchup y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
6:40, antes de ir a ese pequeño resumen de la segunda parte y sobre todo el segundo gol, que a mí me tiene absolutamente loco, vamos con los resultados, bueno, con el único resultado de nuestras secciones, que fue la victoria del Español de hockey frente al Burguillos, 4-2. Clasificación después de esta jornada, voy por la parte de atrás, que es lo que nos importa. Recuerden que bajan 3. El Español es séptimo con 12 puntos, octavo San Feliu con 8, noveno Pilar con 7 y están en zona de descenso Las Rozas con 6, Vilanova con 6 y Burguillos con 3. Próximo partido, este sábado, partido aplazado en su momento, Vilanova-Español. Así que muy importante este partido de este fin de semana para el equipo de hockey. También este fin de semana, si está todo normal por el tema COVID, el equipo de vóley juega contra la Vall d'Hebron. Así que suerte a nuestras secciones, como siempre tienen un papel muy importante aquí en Tiempo de Español. Una nueva pausa, nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales e iremos también a con Bar Pinocho, el bar de la boquería, a recordar los resultados de nuestro fútbol base.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia. Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Seis y 43. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia. Bueno, yo creo que siempre digo uno más. Son 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran tiene el mejor coworking y, por supuesto, el mejor buscador de locales a través de su página web, www.ferran.es. Mañana tendremos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Me escribía un oyente diciéndome que Machín lleva 3 ceses, Sevilla, Alavés, perdón, Sevilla, Español y Alavés. Yo el del Sevilla no lo veo como tal cese, creo que en el Sevilla hizo un buen trabajo, pero las exigencias después de que los eliminaran del Europa League pues fueron muy duras y por lo tanto cesan a Machín en una buena posición. Luego el Sevilla queda peor de cuando cesan a Machín. Pero bueno, eso es otra historia, pero sí que es verdad que al nivel, si lo hablamos a nivel estadístico, es cierto que Machín lleva 3 ceses seguidos. Sevilla, Español y Alavés. Con Bar Pinocho, el bar de la boquería, vamos a recordar también los resultados de nuestro fútbol base, recordándoles una noticia de fútbol base, como es el fichaje de Pedro Torres, centrocampista, jugador del Hércules, 22 años para el filial, ficha para lo que queda de temporada, con opción de una más. Teóricamente, este fin de semana, el equipo juega contra el Hospitalet en la Dani Jarque, pero todo esto hay que confirmarlo porque ya saben que en los partidos de segunda B, tercera, llega el viernes y se te va al traste todo por un tema de COVID con esos protocolos que se quejó las jugadoras del femenino con toda la razón, algo que hablábamos el viernes con Paola Soldevila y comentábamos que no era lógico el protocolo de la Federación Española. Bueno, al final las jugadoras el sábado hicieron un comunicado que creo que es maravilloso, es perfecto, porque la Federación Española es un desastre con todo este tema del protocolo del COVID, todo lo contrario de la Liga. La Liga creo que lo está haciendo muy bien, nos puede gustar o menos. Es decir, lo digo por mí, por el tema de las acreditaciones, pero la Liga lo está llevando muy bien, no la Federación Española. Tema de resultados de Bar Pinocho, como siempre, cuando hablamos de Bar Pinocho lo hacemos de nuestro fútbol base. Juvenil A 2, Europa 2, Mercantil 1, Juvenil B 1. Y recuerden también que el femenino ganó 1-0 al Logroño y que se aleja un poquito de las zonas de peligro. Fútbol base tiene un nombre, Bar Pinocho, el bar de la Boquería. 6:46, una pausa y aún buscamos las votaciones de los oyentes, tanto de Boqué en la Boquería como de Rombus.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani cumple 50 años de historia, 50 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en tiempo de español.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Es el sonido del reencuentro. Es el momento de volver a ver a la familia y compartir alegrías. Dani te ofrece las mejores conservas para compartir con quienes más queremos. Deliciosos berberechos, mejillones, almejas, para disfrutar juntos. Es el momento de brindar por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani, desde 1970, 50 años en familia.
6:48, nos vamos a ir antes de hablar ya al final, porque lo tenemos que dejar al final, pero la publicidad tiene que ir también, a buscar cómo está la clasificación de Boqué en la Boquería y también de Rombus. Pero antes me informa mi compañero y amigo Pedro Ruiz que este miércoles se juega un partido aplazado del filial español Andorra. Así que cuando tenga la hora segura ya les diré cuándo se juega este partido aplazado, porque de momento el club, yo no he visto en la página web del club constancia del horario de este partido. Nos vamos a Boqué en la Boquería para recordarles cómo está la clasificación al jugador de más clase y más calidad. Ayer, votación de los oyentes, Javi Puado, el jugador de más clase y más calidad de Boqué en la Boquería desde 1930. Ya sabes que puedes degustar la mejor carne, no solo en el restaurante, sino también en la carnicería de Boqué en la Boquería. El restaurante está abierto de 7 de la mañana a 9 y media y de 1 del mediodía a 3 y media de la tarde, los horarios del Prosicat. Y allí podrás degustar un gran menú, también una carta y, por supuesto, como siempre dice nuestro amigo Ferran, ese arroz de chuletón que es una auténtica pasada en Boqué en la Boquería. Pero la carnicería está abierta de lunes a sábado también a todas las horas en la Boquería. Boqué en la Boquería, siempre buscando el jugador de más clase, de más calidad. Clasificación, Nico Melamed, 5 puntos líder. Segundo en Barba con 3 y con 2 Raúl de Tomás, Miguelón, Calero, Fran Mérida y Javi Puado. Boqué en la Boquería, siempre buscando la clase y la calidad. Ahora buscamos con Rombus el jugador más sólido y seguro. Y como era de esperar, Keydy Vare ayer fue el jugador más votado, jugador más sólido y seguro de Rombus, esta gran empresa de gestión patrimonial, consultoría global de servicios financieros, clasificación de Boquet la Boquería. Primero, con 5 puntos, exequo Diego López, que hace muchos partidos que no es votado, y Keydy Vare. Por eso les decía que fíjense cómo están las clasificaciones. El mejor jugador de Boquet la Boquería, Melamed, y el jugador más sólido y seguro de Rombus, Keydy Vare. Así que con todo esto, creo que se dice absolutamente cómo está la situación del equipo. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguro, depósitos, activos financieros, cláusula suelo, gastos hipotecarios, garantía, solvencia y seguridad de Rombus. Teléfono 93-410-5156. Si quieres tranquilidad financiera, tienes que buscarla siempre en Rombus, empresa de gestión patrimonial. En Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo, cerquita de donde teníamos al estadio de Sarria. Rombus siempre busca la solidez y, por supuesto, la seguridad de todos los oyentes de Tiempo de Español. Un buen asesoramiento en esta gran empresa de gestión patrimonial y, por supuesto, la mejor consultoría global de servicios financieros como es Rombus. Voy a hablar 5 minutos, porque luego me quiero tomar un buen chocolate con Bessie Chocolat, de la jugada de la segunda parte, de lo que significó el empate a 2. El empate a 2 viene precedido, primero, de una falta absurda de Adrián Embarba. En esa falta parece ser que Adrián Embarba se rompe el pantalón, el colegiado pita falta y se pone o se configura una barrera con Nico Melamed y Adrián Embarba. Junto al balón estaban Montiel, que fue el autor del gol, y Advíncula. Claro, hasta ahí todo normal. Es decir, si Advíncula toca el balón como lo hizo para Montiel, Melamed se va para Montiel. Y si Embarba, o en este caso Montiel, toca para Advíncula, Embarba va a tapar a Advíncula. El resto de jugadores estaban en el área porque, en principio, la idea de Montiel era centrar. Entonces se produce la jugada. El colegiado, que para mí estuvo horrible, horrible, sobre todo por el penalti no pitado y por esta decisión, decide que Embarba se tiene que ir a cambiar el pantalón. Bueno, pues Embarba se queda parado y se va andando. En ese momento, la actitud del equipo y del entrenador es, primero, o paras el juego, es decir, hasta que el jugador no se va no puedes sacar, pues tiras un balón dentro. O otro de los jugadores que estaba dentro del área inmediatamente tiene que ir a la posición de Embarba y colocarse junto a Nico Melamed. Es como si te hubieran expulsado un jugador. Si a ti te expulsan un jugador, la reacción es fácil. Si quieres hacer la barrera, porque hay dos jugadores del Rayo allí, una mini barrera, porque el balón estaba alejado de la portería, no era un golpe directo como el de Isi. Bueno, pues cambias la configuración de los marcajes y un jugador, porque no puedes hacer un cambio en ese momento, se te va a la posición de Embarba. Pues ¿qué pasó? Que Embarba se va a la banda, Vicente Moreno no sabe reaccionar, porque no sabe reaccionar en momentos difíciles, porque se ha visto en muchos partidos, el equipo, como está acarajotado, no hace nada, se queda mirando a ver qué está pasando. ¿Y qué hace el Rayo Vallecano? Muy sencillo. Advíncula toca el balón, se va hacia la derecha, Melamed no sabe qué hacer, si irse a tapar a Montiel o a tapar a Advíncula. En esa duda, Montiel coge el balón, como el gol que marcó en su momento Fran Mérida ante el Mirandés, coge el balón, se va hacia la frontal del área, le sale un pelotazo tremendo que no sé si toca a alguien o no, pero hace un efecto extraño y nos comemos el gol. Y todos mirando dónde iba a centrar Montiel. Eso es falta de intensidad. Falta de intensidad. De no saber en qué momento del partido estás. Falta de reacción. Por lo tanto, hay un error brutal del entrenador y de los jugadores. Por no estar metidos en el partido. Por estar, con perdón, cagados de que nos empaten el partido. Y así no subimos a primera. Esta es la verdadera historia del segundo gol, del cambio de pantalones de Embarba. Porque antes de estar mirando al tendido, antes de estar preguntándote qué pasa, para el partido, tírate al suelo, alguien de la defensa que se tira al suelo, que pare el partido para que le dé tiempo a Embarba a ponerse los pantalones. Y ya está. Pero no fue nada de eso. Fue un cúmulo de despropósitos de un equipo que mentalmente es frágil. Y para una buena fragilidad y para estar bien, un buen chocolate debe ser chocolate.
Y ahora tú.
La pasión por el chocolate, como siempre, en Bese Chocolat, en Sant Just Desvern, en la calle Salvador Espriu, número 6, donde tienes ya el nuevo local de Bese Chocolat, los mejores pasteles y el nuevo horario de Bese Chocolat, de martes a sábado, de 8:30 a 1:30, de 4:30 a 8, y el domingo, de 9 a 3. Bese Chocolat, la pasión por el chocolate. Para hacer los pedidos, 93-118-2397, 93-118-2397, Bese Chocolat, en Sant Just Desvern, calle Salvador Espriu, número 6.
Y ahora
nos vamos. Y como siempre, desde ahora nuevamente nos tomamos nuestra última estrella del programa con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Veremos qué estrella nos viene antes de las 12 de la noche. Se lo contaremos mañana. Y si no, pues tiraremos con lo que tenemos. Y Max Svensson es una buena salida, es un gran jugador. Gracias a nuestro compañero Omar Paires en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 de la tarde en tiempo de español. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y como siempre les digo, que sean muy, muy felices.